Queridos hermanos, hermanas, el día de hoy quiero comenzar la reflexión con aquellas palabras del apóstol San Pablo cuando menciona que la predicación tiene que ser a tiempo y a destiempo. Y siempre he pensado que no hay nada más difícil que predicar en un escenario donde las cosas a veces no son propicias. Por ejemplo, cuando una persona no está abierta a la palabra de Dios y sin embargo es necesario predicársela porque de otra manera entonces no va a proceder o no va a cambiar su manera de ver la vida, de solucionar un problema, de considerar que realmente Dios puede sacarlo de su atolladero. El día de hoy, hermanos, te invito a que consideres esta probabilidad que San Pablo nos las ponía en ese contexto tan interesante de intentar predicar a tiempo y a destiempo. Y a veces también, no sé si sea válido para el propio predicador, que a veces los tiempos no son los más propicios, los tiempos no son los más seguros. A veces en la misma cabeza de quien predica la palabra de Dios hay otra serie de preocupaciones, hay otra serie de embates, de luchas, de tentaciones, de forcejeos. Y en medio de esto, a veces desánimos también, y en medio de esto la palabra de Dios de antemano, como una predicción, cumple su función, así como en Isaías 58, como el agua que baja y empapa la tierra y no vuelve hasta que no haya cumplido su función de hacerla germinar, dar fruto para semillas y fruto para comer. Así también la palabra que sale de la boca de Dios no regresará a él sin resultados. Y estamos caminando en el año constantemente, nos hemos acompañado de una manera distinta este año, indiscutiblemente atípico. Estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario, las actividades empiezan al parecer a volver a las normalidades o a las anormalidades, ¿verdad? En algunos lugares hemos visto tumultos, mucha fiesta, por acá alcohol, por allá reuniones, la gente con muchos deseos de convivir y muy válido la necesidad de convivir. A mí lo único que me preocupa de volver al escenario anterior, no sé si alguno de ustedes comparta conmigo esta pequeña reflexión, es el hecho de que dentro del paquete de volver a lo anterior podríamos volver a cosas que no nos convenían mucho, que no nos ajustaban bien. Por ejemplo, ¿cuántas personas han gozado de la unión familiar? ¿Cuántas personas han gozado de poder estar más tiempo en casa? ¿Cuántas personas han gozado de, inclusive algunas por ahí mencionaban, es increíble lo que nos hemos ahorrado en salidas? Nos ha tocado escuchar de todos y se me ha hecho muy interesante todo esto. Entonces yo planteo un poquito de antemano, ¿cuántas personas quieren conservar algo de lo bueno que pudimos aprender en medio de este simulacro muy severo para algunos, ¿verdad? Digo simulacro no porque no haya sido real, sino porque nos entrena y nos debe de haber entrenado para otras cosas, inclusive aún mayores. Siempre lamentando a las personas que en sus familias perdieron seres queridos, nunca pasando por alto el dolor que eso conlleva y proponiendo siempre la palabra de Dios como el escenario real, contundente y preciso que salvaguarda nuestro corazón, nuestro ánimo, nuestra entereza para seguir adelante. La palabra de Dios hoy nos va a presentar que el Señor es un refugio. Verdaderamente por eso la expresión del salmista dice, el Señor es mi refugio. El Señor es nuestro amparo, es donde estamos escondidos, custodiados, protegidos hasta el fin, hasta que pase el peligro. Inclusive el mismo Señor, podemos pedirle este día en nuestra reflexión, tú que hoy como todos los lunes escuchamos la palabra de Dios en nuestro grupo, en estas ocasiones virtuales y en otras ocasiones por 30 y tantos años, tantas veces mencionado, 34 años presenciales, cómo el Señor ha atendido nuestros ruegos y nuestras súplicas y siempre ha combatido a nuestro favor y nos ha rescatado de todo mal. Que el Señor no permita que caigamos en ningún mal, por el contrario, nos ayude y nos invita a permanecer fieles a Él. Con razón, hoy en nuestras oraciones en las que iniciamos esta reflexión, podemos decirle, Señor, no olvides de tu promesa, que nadie nos arrebate de tu mano porque somos de tus ovejas. A pesar de ser rebeldes, a pesar de ser negras, acuérdense que en el antiguo Israel la ofrenda era un cordero sin mancha, ¿verdad? Entonces era un problema aquel que conoce un poquito de este tema de las grandes engordas de borrego y de crianzas, encontrarte un macho sin defectos, sin mancha, no es fácil en medio de que las razas están muy cruzadas. Y eso también quizás sea algo interesante para reflexionar. Todos nosotros tenemos mucho que mejorar, tenemos muchos errores, muchas concupiscencias, va a decir los textos bíblicos. Me recordaba esta palabra una amiga el día de anoche. El error, la miseria humana nos va a acompañar siempre. Eso ya tenemos que aceptarlo. O sea, no podríamos ser santos nunca por cuenta propia, sino solamente en la medida en la que nos dejemos obrar por Dios. Y esa es la misericordia de Dios, es la obra de la misericordia de Dios. Proceder a trabajar con barro defectuoso, con barro quebradizo, con barro seco, ¿verdad? Y aún así, como barro en las manos del alfarero, en manos del Señor Jesús, poder modificar, cambiar. Te lo pedimos, Señor, que nos concedas esta noche vernos libres de ofenderte esta tarde. Tú que vas a escuchar, inclusive por ahí también hago mención, ahora con los medios electrónicos, fíjense, uno puede checar varias cosas, ¿no? Es también como los grupos de los chats donde compartimos la palabra de Dios, son también como un grupo presencial. Se ve quién va y quién no va, se ve quién escucha y quién no escucha la palabra de Dios. Pedimos por aquellos que no han podido darse un tiempo para escuchar la palabra de Dios, por aquellos que les ha pasado difícil este tiempo, por aquellos que andan más enredados, ocupados o distraídos o desanimados, para que la palabra de Dios obre en ellos lo que ha obrado con nosotros, a tiempo y a destiempo, destrabe los procesos del corazón y dé la oportunidad de seguir adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos encomendamos a través de la Santísima Virgen María, que no deje de protegernos, Madre de todos los creyentes, Madre de todos los pueblos, de todas las naciones, cuídanos, intercede por nosotros para que tu Hijo Jesús nos envíe el Espíritu Santo, con el permiso del Padre, transforme nuestros corazones para hacer mayor ofrenda para Él y nos ayude a rechazar los embates del demonio. Y nos permita estar atentos a descifrar, a discernir lo que no conviene a nuestro camino de vida, que terminará seguramente en la eternidad por la gracia y la bendición de Dios. Quiero entrar en reflexión, en materia, diríamos, respecto de la primera carta del Libro de los Reyes, que está en el capítulo 19, que se leyó el domingo, el día de ayer. Y es que hay una parte muy interesante que el profeta va a sufrir. Los profetas sufren, todos nosotros lo sabemos. Los profetas, por llevar a cabo la obra de Dios, se ven perseguidos. Y este profeta vive en tiempos de muchos enredos, de un rey que se deja conducir por su esposa extranjera, una hechicera fenicia, Jezabel, ¿verdad? Por eso nadie le debe decir a nadie esa clase de sobrenombres. Y bueno, el tema fundamental en esto, y se los quiero platicar antes de leer la palabra, es que aún a veces los profetas salen huyendo. Fíjate qué tremendo esto. Tan necesitado, a pesar de que el pueblo de Dios estará siempre desde la palabra de Dios, el profeta a veces, en medio de sus amenazas que sufre, de las persecuciones o inclusive de sus propios contenidos, de su personalidad, de pronto, como el caso de Jeremías, en algún momento decide no volver a hablar de Dios, no volver a predicarle, aunque él mismo relata que sentía como una brasa ardiendo en el interior, y por más que intentaba callarla, no podía. En el caso del profeta Elías, prácticamente sale huyendo por una amenaza de muerte, y bueno, se llena de miedo, lo que nunca le había pasado a este profeta. Qué terrible la humanidad, ¿verdad?, que nos juega pasadas de estas eventualmente, llenarnos de miedo. Y en medio de esa travesía que él hace hacia el encuentro de Dios, hacia el monte Horeb, va a vivir una experiencia de encuentro. Yo quisiera que me dieras la oportunidad y abrieras tu corazón para que yo te la proclame. Y es así, del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, vamos a leer el versículo 9, se brinca al 10, se brinca el 10 y luego va del 11 al 13. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con la mano, con el manto, perdón, y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera reflexión que no había notado. El Señor le va a pedir que haga algo en concreto. Y vamos a darnos cuenta que a pesar de que lo que el Señor le pide, Elías se ve imposibilitado para llevarlo a cabo. Hasta el final del texto lo cumple realmente. Empiezo con la reflexión que quiero aplicar aquella técnica del sentido acomodado, que la palabra de Dios nos ayuda muchísimo, propio a veces de la lección divina. Lo que la palabra de Dios nos puede estar concretamente y precisamente en estos tiempos diciéndonos a cada uno de nosotros. ¿Qué le plantea el Señor primero que nada al profeta Elías? Y es como un anuncio previo, fíjense, a lo que ya estamos a punto de volver a vivir, de volver a reintegrarnos en nuestra vida habitual, por decirlo de una manera, las actividades económicas, sociales, de familia, de iglesia, aunque escolares, y estas últimas van al final de la fila, pero definitivamente esto es un proceso que ya va en avance. Con la gracia de Dios esperemos que no haya más enfermos. Dice la primera instrucción: sal de la cueva, sal de la cueva. Y se va a exponer el profeta a varios contextos. Principalmente se va a exponer a tres grandes contextos. Dice, se va a exponer primero a un viento huracanado. Sal de la cueva, y apenas está asomando el profeta fuera de la cueva, y viene un viento huracanado, dice el texto, que resquebraja, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Veamos qué experiencia tan dramática esta. Y aparte, reconocer que el Señor no estaba. O sea, es bien importante conocer en dónde no está Él, en dónde no está el Señor. No está en el miedo, no está en lo que asusta, que parte las rocas, que parte lo que está fijo, que parte lo que está firme. Dios no está en aquello que desbarata, que destruye, como el profeta experimenta en ese viento huracanado que resulta ser una amenaza para él. ¿Cómo podría estar Dios, por ejemplo, en esa clase de iniciativas que tanto vemos en esta época moderna, que cambia el género de las personas, que aborda y acepta y promueve las iniciativas del aborto, de las drogas, que dañan tanto al pueblo? O sea, ¿qué cosas tan terribles podemos llegar a ver? Que las cosas que no son de Dios resquebrajan las familias, resquebrajan y destruyen los cimientos. O sea, ¿qué clase de viento es capaz de partir una montaña? Definitivamente estas clases de vientos, esta clase de fenómenos sobrenaturales que el profeta experimenta, es como a pesar de todo eso, en esas cosas que pueden sonar majestuosas, que pueden sonar a grandes planes, que pueden sonar a iniciativas, el Señor no está ahí. A mí me gustaría mucho, y ojalá me atreva a hacerlo, y se me dé el tiempo, porque también se necesita un tiempo especial de inspiración y de estudio, más o menos el equivalente a 8 numerales del Catecismo de la Iglesia, que tiene que hablar con el signo del fin de los tiempos. Y ya lo he mencionado en algunas ocasiones, está a partir, si no estoy equivocado, del numeral 673, quizá un poquito antes, dos o tres, y avanza unos seis numerales hasta el 678, 679, donde en el catecismo de la Iglesia, que reitero, en tiempos de San Juan Pablo II, se revisó 9 veces, imagínense la cantidad de ojos y de supervisión que tuvo este procedimiento para revisar que todo cuadrara en la verdad, en la enseñanza catequética, didáctica del magisterio de la Iglesia, y cómo en estos numerales se plantea que la Iglesia sufrirá una fuerte conmoción que la sacudirá de donde está y que prácticamente vendrá una idolatría a ocupar el lugar de Dios. Pienso en esto, ¿no? Pienso en lo que estamos viviendo. Vamos a salir de una cueva y vamos a pretender salir a un lugar pacífico, tranquilo, a una nueva sociedad, por decir algo, estoy hablando obviamente en sentido figurado, y de pronto vuelves a salir a las mismas posturas de los gobiernos, de los grupos de poder que desalientan, que no favorecen las crianzas, las formaciones adecuadas de los seres humanos, de los niños. Bueno, cada cosa que uno ha visto y que llevamos años haciendo mención en nuestro pequeño grupo, ¿verdad? Recordemos, si alguien está escuchando esta predicación y no sabe el contexto en el que estamos haciendo esta reflexión, somos un pequeño grupo que nos reunimos hace más de 3 décadas en torno a la palabra de Dios, todos los lunes de 6 a 8, en la Catedral del Sagrado Corazón, y a través de esta reflexión, una y otra vez, hemos ido caminando, formándonos, aprendiendo y dejando que esta fuerza que la palabra de Dios inspira estructure nuestro corazón, nuestra forma de vivir, nos haga poner los ojos donde debemos. Continúo pues con la reflexión. La segunda parte de este primer libro de los Reyes, donde el profeta prácticamente se fue de la persecución de esta reina malévola, le sucede una segunda experiencia. Dice que se produjo un gran terremoto y aclara, ¿verdad?, que el Señor no estaba en el terremoto. ¿Qué es un terremoto? Es cuando se mueven los cimientos, cuando se mueve donde ponemos los pies, es cuando se mueve la tierra, los pilares de la tierra, los sismas. Un terremoto normalmente no es una circunstancia placentera. Todos los terremotos en nuestra actualidad, los hemos escuchado en las noticias, producen destrucción. Dios no está en la destrucción, Dios no está en fallarnos en aquello donde tenemos puesta nuestra estructura, la fe, la palabra de Dios, los sacramentos, el matrimonio, el amor a los hijos, todo esto que constituye y es parte de lo que Dios nos ha dado como cimentación para la vida humana, no puede fincarse en ninguna estructura de muerte, en una mentalidad de infidelidad a la verdad, de transformar y de querer inventar formas diferentes de concebir la vida. Podemos citar inclusive, para el que tenga tiempo, de leer el capítulo 3 del profeta Baruc, una de las 7 lecturas de aquella celebración preciosa de la noche del fuego santo, donde se proclama la resurrección del Señor al terminar de la Pascua, perdón, al terminar la Cuaresma y la Semana Santa. Y vemos cómo esta lectura hace mención y confronta la palabra de Dios. El profeta Baruc inspira a Dios a confrontarle y le dice al pueblo de Israel: ¿no te has preguntado por qué te está yendo mal? ¿No te sigues preguntando por qué te mueres en una tierra extranjera? ¿Por qué no te mueres como hijo, verdad? Sino como un extranjero, como un advenedizo. ¿No te has puesto a pensar? Y después de confrontarlo con muchos argumentos, le va a decir: es que dejaste la fuente de la sabiduría. Si te hubieras quedado con Dios, estarías en paz y todo te habría hecho bien. Y esas palabras a mí siempre me resuenan y me hacen pensar en cómo nuestra propia vida está contaminada, corroída de muchos contextos así. Después dice que vino un fuego. Ese es el tercer ingrediente tremendo que el profeta se confronta. Pero el Señor dice, no estaba en el fuego, ¿verdad? Y es que cuanto quema al hombre moderno, hoy podríamos decir, ¿cuánto quema hoy al hombre moderno? Toda la forma en la como lo incineran sus pasiones, la cantidad de divisiones que hay en las familias, las violencias que existen entre los pueblos mismos, la cantidad de guerras que hay, tantas dosis de muertes, tantas perversiones, cómo brotan infiernos por todos lados. La calamidad, por ejemplo, que se acaba de vivir hace unos días en Beirut, en el Líbano, esa magnitud de explosión que, aunque de pronto pareciera quererse plantear como un accidente, y no es que uno tenga una mentalidad de malicia, pero en estos tiempos pareciera que nada de eso sucede por casualidad. Una tragedia de esa dimensión, una explosión de ese tamaño, sin querer implicar nada, pero vean la clase de infiernos que de pronto, de estar en paz en ese puerto o aparente calma, se viene y se desata algo inadmisible, algo que destruye completamente, ¿verdad? Yo creo que no se ha visto una explosión como esa en muchísimas décadas, ¿verdad? Curiosamente, a 2 días de cumplir 75 años de la destrucción de Hiroshima y de Nagasaki, en el 6 y 9 de agosto, si no estoy equivocado en las fechas, por ahí anda, de cómo, a pesar de que el mismo pueblo japonés recibe la amenaza, no hay rendición. ¿Qué clase de fuego quema el entendimiento y la razón humana que preferimos seguir en guerra, preferimos seguir en nuestros infiernos, en estas quemazones internas, que rendirnos a ellos y obtener paz por tal cosa? Todo lo que se está viviendo en Estados Unidos ahorita, tan tremendo, las pugnas de poder, ¿verdad?, entre esos dos partidos, demócratas y republicanos, tan tremendo, todos los problemas de los carteles en Latinoamérica, es una verdadera guerra. Y en el propio corazón humano, cada uno de nosotros también, sus propios desalientos, sus tristezas, los despropósitos, los desánimos, tantos materialismos que deshumanizan por doquier, definitivamente infiernos, tanta miseria por todos lados, tanto egoísmo dentro de las familias, tan atrincherados cada quien buscando el dominio, el poder, como si fuéramos pequeñitas naciones buscando dictaduras que lleven nuestras familias a donde cada quien quiere, y donde prescinde la familia del elemento de la generosidad tan relevante en nuestros tiempos y tan importante. Y dice que al final, después, se escuchó el murmullo de una suave brisa. Y esta expresión a mí me hizo mucho que pensar, porque un murmullo solamente se escucha cuando hay silencio. Un murmullo es algo que se te dice al oído, es algo que se te dice en la intimidad. Ya no tiene que ver en medio de todos los estruendos anteriores. Solamente percibe el murmullo aquel que está fuera, el que sale de su cueva, el que sabe de dónde viene eso único que puede construir. Para escuchar un murmullo se necesita una atención especial. A veces traemos, es como el oído, ¿verdad? Si has estado en un lugar donde ha habido mucho ruido, de pronto, y te apartas a un lugar silencioso, como un micrófono, ¿verdad?, queda zumbando el oído y queda el sonido. De la misma manera, a veces nuestro entendimiento y nuestro corazón queda enruidado, queda impregnado de ruido, y no podemos escuchar en la suavidad, en lo tierno, en lo pacífico, en lo refrescante, en lo único que no molesta, en esa suave brisa que representa el murmullo de Dios. Y un murmullo no se refiere a un sonido externo, me refiero a un sonido de la naturaleza, a un sonido de una palma, a un sonido de un pájaro. El murmullo es algo que un ser humano pronuncia. ¿Cuánto de esto, te pregunto, tenemos en nuestra vida. ¿Qué tanto de esto entendemos sobre nosotros? ¿Qué tanto de lo que tenemos en nuestro interior nos asusta? Y de pronto la necesidad de entender que tenemos la certeza de que Dios está ahí, y tal como Elías, que sabe que en ese murmullo está la presencia de Dios, cubrirse el rostro. En una reflexión de lo que me ha tocado estudiar esta semana, en varios artículos que me ha tocado estar oyendo, escuchando, leyendo, el padre José Antonio Fortea decía que no hay manera de que el alma que le pertenece a Dios le pueda permanecer en el cuerpo si ha visto a Dios. Por eso en la antigua alianza decía que ningún ser vivo ha visto nunca a Dios, porque el que ve a Dios muere. Entonces, se ha cubierto el rostro. Elías se cubre el rostro, como nos lo cubrimos nosotros a veces de muchas maneras, porque cubre su fragilidad, su humanidad, cubre su desnudez. Cuando Moisés subía al monte Sinaí y hablaba con Dios cara a cara, bajaba con los israelitas y le veían su rostro brillar, algo así como lo que vimos recientemente en la transfiguración, y los israelitas se asustaban tanto que le pedían a Moisés que cubriera su rostro completamente. Y aparte era su hermano Aarón el que hablaba con él. No sé si algunos de ustedes conocen a fondo cómo Dios instituye el ministerio con Moisés, ¿verdad? Y ese ministerio de Moisés era un ministerio complicado de entender, porque todo aparenta ser que Moisés era tartamudo. Entonces el mismo Dios le dice a Moisés: mira, tu hermano Aarón va a ser como tú, ¿verdad? O sea, yo le voy a decir, yo te voy a inspirar a ti para que tú recibas el mensaje, pero Aarón es el que lo va a exponer. Es como si tú fueras el que hicieras el trabajo que yo hago contigo, tú sensibilizas a Aarón y Aarón es el que le va a exponer al pueblo. Entonces, cuando Moisés hablaba con el pueblo, hablaba a través de Aarón, porque era difícil de que se le entendiera a Moisés. Cómo Dios hace que trabajemos en equipo a veces para poder lograr resultados. Con razón aquella frase de que nadie se salva solo. Ocupamos de aquellos que nos ayudan a caminar en torno a Jesús, en torno al Señor. Ocupamos de aquellos que, a pesar de nuestras miserias humanas, permanecen con nosotros. Cuánto hay que agradecer a tantos miembros de nuestras familias, tantos miembros de nuestro círculo personal, de nuestro círculo de amistad, que sabiendo aún cómo somos, se quedan y nos acompañan a través de los tiempos, a través de los años, sabiendo lo que somos, a pesar de lo que somos, están ahí con nosotros. Inclusive han aprendido a amarnos, han aprendido a servirnos. Que estos también sean un ejemplo para nosotros, para que esta generosidad se multiplique y se convierta en una suave brisa que impregna todo lo que a nuestro alrededor debería hablar. Queda entonces con esta última parte al descubierto lo que esta brisa en estos días de calor, de mucho sol, ¿verdad?, que ha estado fuertísimo en nuestra época, en nuestros tiempos actuales, para muchos, de muchas pérdidas humanas, para otros, de aislamiento, de cuevas, de reflexión, de intimidad y de muchísimas otras cosas que ha dejado esta prueba, y muchas de ellas, hay que mencionarlo, buenas también, y que nos ha mostrado una dosis de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que necesitamos. Hay una pregunta obligada en medio de todo esto, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿cómo va a salir, como un periodo de gestación, cómo va a salir a relacionarse con los demás? Porque quizá con los de familia pues seguimos ahí, ¿verdad? Pero ¿y los demás, los que no te han visto, con los que no interactúas? ¿Qué tanto va a hacer de ti permanecer en una cueva? En la cueva hay que permanecer cuando hay una amenaza, cuando hay ese viento huracanado, cuando hay ese terremoto, ese fuego. El Señor es mi refugio, mi salvación, ¿verdad? El Señor es la defensa de mi vida, dice el salmista, ¿quién me hará temblar? Y cuando salgamos fuera, salgamos a las cosas de Dios. Salgamos a escuchar el murmullo, porque Dios no habla en voz alta. Normalmente Dios se expresa como el mismo Jesús ante la tormenta que le tocó fuerte lidiar en los tiempos de
andar en el mar de Galilea y los mares embravecidos de repente, está casi dormido en la popa, el Señor, van y lo levantan, ¿qué no te importa que nos hundamos? Y dice la traducción en español, dice que Jesús increpó al viento. Pero si nos vamos al texto original, aparece una palabra en griego que se llama síope, o al menos así se lee, los que sepan más me corregirán, y que significa como una madre hace el ruido para acallar a su hijo. O sea, no hay necesidad de gritar. Jesús grita en muy pocas ocasiones, y una que se me viene a la mente es: vengan a mí los que estén cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Ahí sí hay que gritar, porque hay tantos que están lejos y que necesitan acercarse. El salmo que escuchamos el día de ayer, la palabra de Dios para el pueblo, muestra que el Señor nos da su misericordia, que ya está cerca su salvación, que la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Es decir, el encuentro en lo definitivo y el encuentro en lo que vale la pena no es un encuentro distante, es un encuentro de bendición, es un encuentro de amor. La justicia y la paz se besaron. ¿Cómo podrías imaginarte en tu mente el beso entre la justicia y la paz? ¿Verdad? Muestra pues, Señor, tu bondad, es el antídoto a tanta maldad en nuestro mundo. Esta bondad que se expresa maravillosamente. Hemos estado leyendo nuevamente a Santa Faustina y bueno, qué barbaridad los santos, qué experiencia de amor de Dios y qué invitación a que cada uno de nosotros también la viva. En la segunda lectura nos topamos con cosas muy interesantes. Está esta segunda lectura, San Pablo a los romanos, y dice el texto: hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo y es bendito por los siglos de los siglos. El cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. San Pablo, vean los sufrimientos de los profetas, los sufrimientos de los que conllevan la misión de llevar a cabo la palabra de Dios. La experiencia de los cercanos. ¿Cuántas veces experimentamos nosotros también infinita tristeza y dolor incesante porque alguien cercano en la familia, los hermanos, como los judíos, dice San Pablo, su propia raza, no reconocen que Cristo salva, que Cristo es Dios? ¿Cómo hace falta que todos pudiéramos convertirnos, que todos pudiéramos aceptar que la salvación viene del Señor? Y si es cierto que nosotros, a pesar de que esto lo conocemos, y a veces a pesar de esto seguimos fallando, ¿cómo hace falta entender que Dios está por encima inclusive de todas nuestras fragilidades, debilidades, y que Él puede purificarnos? Él puede sensibilizarnos. Por eso hay un gesto en la Escritura, y es, hay un estudio interesantísimo de un judío converso, un teólogo judío, Schumann. Su apellido es así, Schumann. Voy a citárselos la próxima vez con el libro en la mano. Y este individuo hace todo un estudio, me ha tocado estudiar algunas de sus tesis, de cómo tarde que temprano el pueblo judío, y es un signo de los tiempos, habrá que reconocer que Cristo Jesús es el Señor. Yo creo que este sería el banderazo final en medio de un fin de los tiempos, que no, tampoco no, sin entrar en vaticinios y en milenarismos tan gastados, nadie puede saber el día ni la hora, eso ya lo sabemos, Pero vaya si las cosas están cambiando y es de general opinión de todos los que conocen que ese fin de los tiempos no es el fin del mundo, es el fin de los tiempos donde el Señor va a meter la mano. Decíamos la otra vez, donde una mamá ya se cansa de que su hijo sea maltratado y va por su hijo a la escuela y pone las cosas en su lugar, ¿verdad? A veces decimos que las mamás o los papás no deben de meterse, que los hijos tienen que solucionar las cosas por sí solo. Y está bien mientras sea pedagógico, mientras esté en un ámbito de seguridad propio, pero cuando eso amenaza la vida del hijo, tanto su vida emocional, espiritual, material, la mamá y el papá tienen todo el permiso de irrumpir en medio de esa dinámica nociva, tóxica y cambiar el contexto. Y yo creo que el Señor está en eso. El Señor está queriendo que su pueblo reconozca que solo Él es Dios y que solo Él puede salvar. Y que si seguimos nosotros escuchando en estas épocas modernas, sobre todo me refiero a las generaciones modernas, tan lejanas de la palabra de Dios, muchos de ellos tan ignorantes, tan al margen de tanto conocimiento, de tanta revelación, o sea, realmente se han perdido la fiesta completa. Fíjense, leyendo sobre el segundo documental muy interesante sobre Garabandal, que salió recientemente, hace dos meses que lo propuse que todos ustedes lo escucharan, inclusive está en el chat del grupo que se los reenvié. Veíamos cómo en un artículo en internet, una muchacha de aproximadamente 24 años estaba impresionada con las revelaciones de Garabandal e inclusive hacía un resumen, y me dolía tanto una pregunta que ella hacía al final. Decía ella, ¿por qué yo no sabía esto? ¿Por qué nadie me lo había dicho? O sea, un reclamo de la generación nueva a la generación pasada, a la generación antigua. Nosotros ya somos los antiguos. No me refiero a conceptos de vejez, de años, de ancianidades. Me refiero a que somos la generación que sí conoce, sí ha conocido la revelación de Dios. Y cómo a veces dejamos que la generación nueva permanezca al margen. Nuestros propios hijos inclusive conocen tan poco. Vemos grupos de iglesia, jóvenes, que llenos de jóvenes, creciendo apenas, aprendiendo apenas, avanzando apenas, con tan poquito material de conocimiento, y a veces tan entretenidos en juegos, en dinámicas, en pasatiempos, en entretenimientos, que no les da la formación, que no les da el entrenamiento. Es como si estuviéramos entrenando para ir a la guerra a un grupo de personas con palos y piedras en esta época, cuando pudiéramos transmitir lo que algunos conocemos. No dejo de experimentar este sufrimiento eventualmente cuando te das cuenta que la palabra de Dios podría hacer que aquella persona saliera de su tristeza, pudiera darle un giro a ese matrimonio, a esa familia, a ese hijo, al propósito de su vida. Y le dices, o sea, escucha la palabra, lee la palabra, mira, 5 minutos, 10 minutos, aquí tenemos este curso, te lo ofrezco aquí. Y no, pues porque el que no sabe es como el que no ve. ¿Cómo le explicarías? Alguien dijo los colores a un ciego. El que no sabe es como el que no ve. O sea, ¿cómo le explicas a alguien que jamás ni siquiera entiende lo que es un color? ¿Cómo vas a identificar que hay diferentes tonalidades y matices si para entender eso habría que verlo? O sea, para entender la palabra de Dios habría que escucharla. Nadie aprendió caminando sentado en una silla. Todos aprendimos tambaleándonos de pequeños. Y si alguien sufre un accidente en la vida, tiene que volver a empezar en una carriola a veces, en esa muleta, en ese bastón, en ese sosteniéndose de otro, mientras vuelve a adquirir la destreza. Bueno, pasemos a la parte final, a la parte del Evangelio, ¿verdad? Se me ha ido el tiempo medio volando, no sé a ti ahí en tu casa, si estás bien. Ya ves que hay gente que lo escucha en el carro, que lo escucha en el baño, que lo escucha en su oración en la noche. Hay gente que lo escucha en la madrugada. Bendito tú, y te lo digo sinceramente, bendito tú que te das esta oportunidad. Te cambia la vida como me la cambia a mí y se la cambia a muchos. Y aparte dime, ¿dónde, en qué otro lugar nos conectamos de tal manera a la palabra de Dios que nos hace recordar una y otra vez. Esto es como un bautizo virtual. Una y otra vez nos vemos impregnados del agua viva, que es la palabra de Dios, y nos renace en nosotros el deseo de la vida sacramental, el deseo de la vida cercana a Dios. En esta última parte que vamos a ver en el Evangelio del día de hoy, perdón, del día de ayer, que se proclamó el Evangelio según San Mateo, que está en el capítulo 14, del versículo 22 al 33, y que los sinópticos lo tocan, es el tema inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Y qué bueno que el mismo evangelista lo pone así. Y es que después se van a vivir una serie de fenómenos, una serie de fenómenos que valdría muy interesante ver todo lo que va a suceder. Primero, entonces, proclamo la palabra de Dios, su santo evangelio, según San Mateo. Decimos todos en el corazón, gloria a ti, Señor Jesús, para poder entender bien. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Les platico rápidamente, a la gente que despide es a la gente donde vivió todo esto de la multiplicación de los panes, y no te olvides que querían hacerlo rey. Cierro el paréntesis. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar, y llegada la noche estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es emocionante visualizar la escena completa. Primero que nada, entender el contexto. Es después de la primera multiplicación de los panes. 5,000 hombres. O sea, vale la pena mencionar que un milagro precede a otro. Jesús, su vida entera está llena de manifestaciones de su poder, de ser el Hijo de Dios, de que puede cambiar las cosas. Todas las manifestaciones que Él hace tienen una enseñanza en sí mismas, muestran algo, pretenden. Jamás Jesús fanfarroneará, ostentará su poder para mostrar algo distinto que no sea mayor gloria al Padre y para que se acredite, eso sí, en el corazón de sus discípulos y de los testigos, la verdad que Él representa. En Jesús nunca cesan las bendiciones. Y me llama la atención que después de despedir a la gente, Él envía a sus discípulos. Jesús tiene una necesidad. Quiero prestarme un poquito a esta especulación. Acuérdense que sus discípulos andaban con Él porque creían que Él era el Mesías. Y la mentalidad de la época del Mesías era aquel ser humano poderoso al estilo macabeo, al estilo de los libros de Judas Macabeo, que sería capaz de destruir a los enemigos de Israel y reinar en forma pacífica y autónoma. en la presencia de Dios. No podemos olvidar la mentalidad de la época. No incluirla en la reflexión podría dejar por fuera lo que verdaderamente los discípulos están experimentando. Cuando tú lees a los sinópticos, acuérdate de lo que significa, Mateo, Marcos y Lucas, los que están basados en la misma fuente y plantean cosas muy similares, inclusive a veces muy, muy parecidas. Algunos elementos varían. Esta forma de plantear de los sinópticos dicen que lo querían nombrar rey, ¿recuerdas? Inmediatamente, y Jesús tuvo que esconderse. Entonces, imagínense las propuestas que no solamente Jesús recibe, sino que los discípulos reciben. Y yo tengo una pregunta, si tú estuvieras con Jesús como discípulo, ahí históricamente, con esa mentalidad, y de pronto ves a un pueblo numerosísimo, no más de hombres 5,000, más mujeres y niños, queriendo promover, promulgar, proclamar a Jesús como rey. Imagínense entrando 10,000, 15,000 personas, más las que se les pudieran unir, proclamando a Jesús rey. Dime tú, que has estado junto a Jesús como discípulo y tienes la mentalidad de que Él va a reinar, como lo dejan bien, bien claro en todos los textos de la Escritura. Recuerda, por ejemplo, el texto de los discípulos de Emaús, decepcionados, entristecidos, yendo a su pueblo después de la muerte, de la crucifixión de Jesús. Nosotros creíamos que Él salvaría, que Él era el Salvador, porque era un hombre acreditado por Dios, lleno de poder ante los hombres también. O sea, todos creían lo mismo, que Jesús iba a terminar gobernando, que Jesús iba a terminar gobernando al estilo de los hombres, ¿verdad? Entonces, imagínate, veo al Señor Jesús luchando con esta clase de argumentos, luchando también contra la tentación que implicaban estos argumentos. Quiero hacer mención y ampararme teológicamente en el texto donde Jesús sufre las tentaciones. Y recuerda que las tres tentaciones que Jesús relata que sufrió en el desierto fueron parte de su enseñanza y de su pedagogía con sus discípulos. Y en una de esas tentaciones está el poder sobre los reinos, que el demonio intenta seducirle. Si me adoras, te daré los reinos. O sea, si haces las cosas al estilo humano, al estilo del demonio, al estilo de los gobernantes, que para muestras desafortunadamente hay muchas en toda la humanidad, ¿verdad? Y en todas las épocas. Entonces, todo este matiz que rodea la experiencia, podemos ver que son forcejeos de verdad de grupos de líderes entre esas gentes que lo quieren nombrar rey, y que los discípulos están escuchando y que Jesús está escuchando eso. Entonces, veo la ternura del Maestro protegiendo a sus discípulos, a sus sucesores, a quienes se van a quedar y tienen que entender la verdadera enseñanza. El pueblo puede cambiar de parecer, el pueblo puede sufrir muchas tentaciones, pero los discípulos no pueden ser arriesgados. Los discípulos tienen que ser protegidos por su Maestro. Y los manda por delante en la barca, los echa por delante, y Él se queda a despedir a la gente. Mientras que en un sinóptico se dice que Jesús se retiró, aquí vemos una parte, seguramente Jesús se retiró y seguramente tuvo que confrontar y hablar del modo de las cosas de Dios. No te olvides de lo que decía el evangelista San Juan, que si se escribiera todo lo que Jesús dijo y hizo, no cabrían los libros en el mundo. Imagínate la cantidad de argumentos. Pocas veces el Evangelio, como en el caso de San Juan, relata aquella experiencia. Vuelvo a citarlos a los dos discípulos que van camino de Emaús y cómo se les suma este extranjero que terminará siendo Jesús, hablándoles con la palabra de Dios de todos los textos de la Escritura donde se hacía referencia a que el Mesías tenía que sufrir para poder liberar, para poder sanar. Todos los textos que hablaba de él, y van a terminar concluyendo ellos: con razón ardía nuestro corazón, ¿recuerdas? Ahora, imagínate bajo este criterio de San Juan, todos los diálogos que Jesús tuvo con la gente cuando los estaba despidiendo. Y despedir no significa que te vaya bien, significa ya vete a casa, pon en práctica lo que escuchaste. No podemos quedarnos aquí como Pedro, hagamos tres tiendas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti, sin saber lo que decía cuando estaba en el monte Tabor en la transfiguración. Son pequeños textos que utilizo para ejemplificar cómo todo el mundo quiere quedarse ahí. Todo el mundo quiere quedarse con Jesús, en Jesús, junto a Jesús. Lo hemos experimentado muchos de nosotros en los retiros. Lo hemos experimentado cuando todo está bien. ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir fuera si dentro tiene al Señor? ¿Verdad? O al revés, hay que salir huyendo de la cueva cuando el que está fuera es el que tiene el suave murmullo del consuelo y de su palabra. Entonces, todo esto se está viviendo en ese contexto. Y me llama la atención ver aquella expresión, cómo el Evangelio de pronto parece que se detuviera en un presente. Inclusive la forma de conjugar o la forma de apreciar la sintaxis y la semántica del texto, ¿verdad? Llegada la noche, estaba él solo ahí. Pareciera que si lo estuviéramos viendo desde un aspecto cinematográfico, parece que podemos verlo como suspendido todo. Jesús en su oración. Jesús solo, ¿verdad? Y bueno, rara vez, salvo algunas veces que se levantaba de madrugada a orar, pero regresaba al rato. Aquí los despacha a todos y los despacha en la barca a cruzar el mar de Galilea, que depende de la zona donde este mar está. Se denomina el mar de Galilea, el mar de Tiberíades, el lago de Genezaret, todas esas formas que reciben los textos. Recuerda que este mar, quien tuve la bendición de transitarlo, yo hace 7, 8 años, ¿verdad? Adentro de una barca en el mar de Galilea, es un lago que está bajo el nivel del mar. Por eso todo lo que tiene es agua dulce. Es un mar de agua dulce, igual increpa, tiene oleaje como se suele presentar, ¿verdad?, por los vientos. Y en una pequeña investigación me llama la atención poderte dar los datos. 21 kilómetros de largo. Alcanzas a ver las dos orillas estando dentro del lago. 21 kilómetros no es tanto, ¿verdad? Lo alcanzas a ver. Y más o menos 12 kilómetros de ancho. Si tú estás ahí adentro del lago, puedes identificar estas dimensiones. Pero lo que nunca me había puesto a reflexionar es que tiene 53 kilómetros de costa. ¿Te das cuenta? 53 kilómetros de costa. Es un recorrido bastante largo. Con razón, tantas experiencias junto al mar de Galilea. Tantos pueblos, tanta gente, tantas expresiones y experiencias de parte del Señor ahí. ¿Qué se queda haciendo Jesús? ¿Por qué se queda solo? Lo primero que podemos concluir sin temor a equivocarnos es que Jesús hace solo lo importante, solo la voluntad de Dios y solo lo necesario. Quedarse solo era necesario para Jesús. ¿Y qué sucede durante su oración? No sabemos qué oró Jesús, pero sí sabemos lo que pasó después y es un resultado de su oración. Va al encuentro con sus discípulos. ¿Había otra forma de llegar a sus discípulos? Pues no, sus discípulos están adentro del lago, les era contrario, están en un oleaje difícil. O sea, y Jesús va a ellos acotando el peligro, acotando, acortando, contrayendo la distancia que tendría que irlos a esperar a una orilla. Aquí hay una teofanía presente. Teofanía, manifestación de Dios, presencia de Dios. No es para una multitud, no es para 5,000 hombres que van a ver que se multiplicaron los pescados y los peces. Es solo para sus discípulos. Esta teofanía es bien importante porque esta teofanía identifica al Señor revelándose a sus discípulos, como lo hará en diferentes ocasiones, en la transfiguración, por ejemplo. Pero va a dejar ver que Jesús tiene ese poder. Poder para estar sobre el agua. El agua es un símbolo en toda la escritura. Con el agua se riega, con el agua se vive, con el agua se produce la purificación en el diluvio. Con el agua el profeta Elías clausura el progreso de Israel en tiempos de esa hechicera Jezabel, 3 años sin llover. O sea, el agua es dominio de Dios, ¿verdad? y sus discípulos pues están bien entendidos de que pues prácticamente estar en ese contexto es propio solo de Dios. Solo Dios domina esta clase de criaturas. Hoy en día inclusive, si te has tenido la oportunidad de ir a una misa de sanación, observa cuando se hace la bendición del agua o cuando se hace el exorcismo del agua. Se dice criatura del agua, yo te exorcizo, criatura del agua, yo te bendigo, dice el presbítero, como criatura. Entonces, ¿qué podemos experimentar y reconocer en medio de todo esto? Primero que nada, que Jesús sale al encuentro de sus discípulos, ha vencido nuevamente las múltiples tentaciones. Jesús, no quieras pensar infantilmente que Jesús solamente tuvo 3 tentaciones en el desierto y fue todo. O sea, hubo muchas tentaciones que Jesús pudo haber experimentado. La misma palabra de Dios dice que iguala en todo a nosotros, menos en el pecado, constantemente tentado. Y mira qué tentación tuvo que superar Jesús en ese momento de oración. Lo querían proclamar rey. ¿Y a poco el Señor, que ya no era rey? Jesús mismo es el rey. Acuérdense el diálogo con Pilato. Oye, tú eres rey, tú lo has dicho, soy rey. O sea, Jesús tiene claro que es el rey del universo, el Señor del universo, el rey de reyes, Señor de señores. No se nos puede olvidar. O sea, el hecho de que haya aparecido entre nosotros, tomado el anonadamiento de la forma humana y hacerse humilde hasta el nivel y obediente hasta la cruz, como va a decir San Pablo, no significa que por eso su dignidad y su reinado hayan quedado obsoletos. Jesús es rey, y cuando lo quieren proclamar rey, es nomás proclamarle lo que ya es. Entonces, ve todo lo que el Señor tiene que hacer en su amor, en su generosidad y en su entrega por nosotros. Dejar por un lado todo aquello. El que pierda su vida por mí la salvará. Y Él mismo pone en práctica que se entrega una y otra vez. ¿Cuántos gestos de amor, de ternura y de cariño el Señor habrá hecho por sus discípulos? Habrá hecho por nosotros. Y el mismo amor pareciera que censurara la idea de decirlo. Es cuando un papá de familia se desveló toda la noche cuidando a su hijo, y al día siguiente el hijo despierta ya sano, ya bien recuperado, y dice: papá, ¿tú estás bien? ¿Pudiste dormir? Y el papá no se va a soltar con la quejadera: pues si estuve toda la noche despierto cuidándote. Al revés, va a decir: claro que sí, hijo, estuve al pendiente de ti, pero estuve bien. Nunca dejaremos ver cuando los sufrimientos que conlleva el verdadero amor edifican al otro. Sería bien doloroso para un hijo ver todo lo que hemos hecho sufrir a nuestros padres. Bien doloroso. Nosotros tenemos que pensar que en ese amor el Señor se ha guardado. Se ha guardado las ofensas y ha querido enseñarnos solo su amor, entregándose por nosotros y ofreciéndonos una y otra vez su bendita misericordia. ¿Qué quiero terminar planteando de alguna manera? Porque ya me estoy dando cuenta que el tiempo se nos acercó rápido. La experiencia es muy complicada. Vamos a analizarla rápido. O sea, los discípulos van sin el Maestro, lo que significa sentirse vulnerables. Aparentemente van sin Jesús, ¿verdad? Esa experiencia que a veces tenemos de que Dios no nos acompaña, que esto nos la estamos aventando solos. Y en medio de una tormenta de oleaje, de viento embravecido, pudiéramos decir, si quieres quitar el término tormenta y dejarlo así, si has andado alguna vez en un lago, en la presa, en un mar embravecido. Y de pronto ven a Jesús caminando sobre el agua. Oye, hay que darle el tiempo para que las palabras que utilice el evangelista hagan en nosotros el entorno y el contexto completo. Dice que empezaron a morirse de miedo estos pobres, ¿verdad? Empezaron a experimentar una cosa tremenda. Dicen que al verlo andar sobre el agua se espantaron. Ahora, tú acuérdate cuándo fue la última vez que te espantaste. ¿Cuáles son los síntomas de estar espantado, verdad? Estar sumamente agobiado, sumamente inquieto, el corazón se sale por la boca, estás lleno de adrenalina, no son las mejores decisiones, estás todo lo que pasa, sumamente tenso. Cuando alguien está espantado, está, pero los ojos abiertísimos, estamos de noche y estás viendo a alguien parado en las olas y decían, es un fantasma. Ahora, súmale a todo este nivel de espanto la visión de creer estar viendo un fantasma. Y daban gritos de terror. Sí, no hay como un levantamiento de quién gritó más y quién gritó. Me imagino que a lo mejor pudo haber sido hasta algo interesante y gracioso entre ellos, ¿verdad? Como buenos discípulos y amigos que analizaban los hechos, todo lo platicaban, ¿se acuerdan? Iban con Jesús y le decían después en privado, platícanos la parábola del sembrador, ya que estaban aparte, comentaban muchas cosas. Imagínate los gritos de estos hombres, de estos pescadores que habían salido de noche muchas veces y muchas veces les habían tocado marejada, pero nunca les había tocado ver algo que creían que era un fantasma. Y ahí viene la experiencia. A Jesús se le puede confundir con todo. Mira, los fariseos lo confundieron con un endemoniado y le dijeron que hacía las cosas con el poder de Belcebú. Sus parientes decían que estaba loco. Otros fariseos le decían que solamente era un comelón y un bebedor. ¿Sí? Ahora, sus discípulos, la María Magdalena, Santa María Magdalena lo va a confundir con el jardinero. Los discípulos de Emaús con un extranjero. Oye, pero que te confundan con un fantasma. Fíjate cómo hemos distorsionado la imagen de Jesús. Pero aquí hay algo maravilloso, ¿verdad? En medio de todo esto que está sucediendo, una experiencia nada agradable, lleno de pavor, Pedro confronta su miedo. Porque la visión del fantasma no desaparece. Jesús sigue ahí. O sea, no hay para dónde hacerse. Y Pedro desafía la visión y le pregunta ante lo que dijo, no teman, soy yo. O sea, la única manera de saber si eres tú, la única manera de discernir si obedecemos, si nos calmamos, si confiamos, es saber si eres tú. Entonces, si eres tú, porque eres el único que podría hacer lo que te voy a pedir, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Solamente tú tienes ese poder. Solamente tú podrías hacer eso. Pero ¿en qué cabeza, no? ¿En qué cabeza alguien se atreve a hacer lo de Pedro? Aquí viene lo admirable de Pedro. La valentía de Pedro. Ahí está el Pedro que escogió Jesús. Ni uno otro de sus discípulos, yo creo, que se hubiera atrevido a hacer eso. Hay que reconocer que existe en Pedro aquel término bellísimo que escuchamos una vez, el impulso beatífico, o sea, un reflejo por buscar a Dios, algo que responde en automático a Dios. Si eres tú, mándame ir a ti, a ver si es cierto. Va a ser la única manera. Si eres tú, y el corazón seguramente se le seguía saliendo, mándame ir a ti. El término que se traduce, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo aprendimos de Monseñor Don Juan Manuel, presidente a nivel nacional de la Pastoral Bíblica, siempre nos estaba enseñando estos datos. Como el Evangelio está escrito en griego, el término es, podemos traducir en la lógica, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Y la traducción entonces es ven, epitegiúdata, en griego. Pero el mismo Monseñor le preguntan, no teman, dijo Jesús, soy yo. Entonces Pedro le pregunta, si eres tú, mándame ir a ti. Entonces la respuesta de Jesús lógica en arameo tendría que haber sido más que el ven, que se traduce en griego, el imatajó, que significa yo soy. El yo soy el que soy, el nombre de Dios, es el que tiene el poder, es el que gobierna, es el que dirige, es el que manda. Si eres tú, yo soy. Es bellísimo esto, es emocionante. Todo este contexto en la noche, en el viento, en las olas, Pedro se baja, pone los pies, si es que se puede decir así, sobre un terreno movedizo, ¿verdad? No es que Pedro esté bamboleándose como si fuera una barca. Pedro se baja de la barca y está estable, viendo a Jesús, caminando sobre el agua. Ven, Pedro, ven. Y bueno, la experiencia humana, vamos a decirlo de otra manera, el ruido que experimentaba el profeta Elías, del viento huracanado, del terremoto, del fuego, equivale aquí a la fuerza del viento. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, el sentir, qué peligroso. Por eso los santos viven aquellas famosas noches de los sentidos. Hay un momento en el que tenemos que aprender a trabajar sin sentido. ¿Qué quiere decir esto? Me viene a la mente un piloto de avión donde siente que las cosas no andan bien y de pronto tiene que volar solo por instrumentos, hacer lo que debe de hacer, seguir el manual. Y eventualmente en nuestra vida de familia, nuestra vida matrimonial, nuestra vida de fe, tendrá que ser así, dejar a un lado esa cantidad de sentimientos tan poco confiables, tan influenciables, tan manipulables por el medio, por el contexto, por el contorno de nuestras vidas. Y hacer lo que debes hacer, el deber de hacer el bien, el deber de obrar bien, el deber de poner por práctica lo que la fe y la palabra de Dios te han dicho. ¿Cómo hace falta todo esto? Por encima de todo. ¿Y qué sucede en medio de toda esta belleza de relato que estamos viendo? Pues Pedro se empieza a hundir. ¿Cómo nos hemos hundido? Tú y yo y muchos, muchas veces. ¿Y de qué depende? O sea, hay gente que Pedro se empieza a hundir y hace algo otra vez extraordinario. Gritó, sálvame, Señor. Y no dejamos de resaltar la palabra. Inmediatamente Jesús le tendió la mano. Inmediatamente Jesús nos tiende la mano. Todavía hay personas que piensan que Dios nos deja morir, nos deja sufrir. Todavía hay personas que piensan que Dios nos sigue probando. A ver si aguanta, ahí déjalo en el horno otro ratito. Ahí déjalo que siga sufriendo. Síguele metiendo el pie para que a ver qué tanto persevera. No, hay que recordar aquel texto del profeta Daniel, cuando el profeta tanto ahí en Babilonia oraba, tenía 21 días en ayuno y en oración, dice, de todo alimento sabroso, de toda grasa, de todo dulce, solamente estaba comiendo proteínas y se mantenía en esa austeridad de oración, pidiéndole al Señor que le revelara los tiempos que estaban por venir, los tiempos difíciles. Y de pronto se le aparece el arcángel San Miguel, fíjense bien, el arcángel del pueblo de Dios, el ángel del pueblo de Dios. Y lo primero que hace Daniel, como lo hacen los santos, es, ¿por qué te has tardado tanto? O sea, ¿por qué? Y el mismo ángel le dice, desde el momento en que oraste, vine contigo, pero no me dejaban llegar. El ángel de Persia me hizo resistencia. Y hay que traducir esto, o sea, el combate espiritual es un hecho. Nuestras oraciones en muchas ocasiones pareciera que se tardan en ser escuchadas porque hay todo un contexto a nuestro alrededor, en el interior y en el exterior, de pecado, de concupiscencia, de enredos, de faltas de fe, de impurezas, de infidelidades en nuestro interior que no permiten que la gracia obre inmediatamente y le dan permiso pie a veces al demonio de hacer su obra. Esto es bien feo, bien difícil de entender, pero son realidades. Es como alguien que ha consumido sustancias tóxicas y de pronto dice, me quiero sentir bien, y le das la medicina y dice, pero es que tarda. Y el médico te dirá, bueno, pues es que tarda en hacer efecto. Este suero va a tardar en depurarte, en descontaminarte. Vamos a tardar una semana, dos semanas, qué sé yo, en cortar esta en que el cuerpo deseche completamente toda esta toxina. Algo así pudiera quizá entenderse. En el caso de Pedro, todo el día junto a Jesús, sálvame, Señor, inmediatamente Jesús le tendió la mano. Inmediatamente. Hay otros síndromes en medio de los atrevimientos donde pareciera que nos dejamos hundir y decimos, ¿quién me manda no haber confiado? Y ahí empiezas a tragar agua y ahí nos vamos al fondo y pues imagínate qué complicado se la pones a Jesús también, ¿verdad? Si Pedro se hubiera ido al fondo del lago y desde el fondo del lago empezara a decir, sálvame, Señor. Oye, pues, Cualquiera diría, Pedro, ¿para qué te esperaste, verdad? Así a veces nosotros nos hemos tardado mucho en pedir ayuda. Y es que a veces todavía tenemos el síndrome de enfrentar las cosas por nuestra propia fuerza, con nuestras propias capacidades. Pedro, sabemos que como pescador sabía nadar. Y si se empezaba a hundir, pues lo único que tenía que haber hecho es irse pataleando a la barca. Y decir, oye, estuvo padre la experiencia, ¿verdad? Estuve parado sobre el agua caminando un minuto. No, aquí no. Aquí Pedro se siente morir al estarse hundiendo. Pedro se siente abandonado, se siente vulnerable, frágil en todo. Y no decide echar a jalar. Eso es otro de los grandes aciertos del discípulo este maravilloso San Pedro. O sea, saber pedir ayuda inmediatamente. Y no en forma de un susurro, ni en forma de una oración tímida, para que no se sepa lo que estoy pasando. A Pedro no le da miedo exponer su corazón. Gritó, sálvame, Señor. Nosotros a veces en nuestros prejuicios, ¿qué diríamos? Se van a dar cuenta que no sé nadar, no voy a enfrentar las cosas que me corresponden. Esto me toca vivirlo a mí porque este es mi tiempo y este es mi contexto y yo soy responsable. No es este el camino que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que obremos como niños inmediatamente. ¿Qué sentido tiene que un niño se encaje una espina y venga hasta las 3 horas con el papá? Ya la espina se enredó, ya infectó, ya se hizo un hoyo tratándosela de sacar. En cuanto llega con la espinita en el dedo, mira papá, mira mamá. La mamá inmediatamente va por unas pincitas y se las saca sin mayor. ¿Por qué nos tardamos tanto en pedir ayuda? ¿Qué será? ¿Será una soberbia escondida, enmarañada, entretejida en nuestra personalidad? Que a pesar de todo lo que sabe de Dios, cree que puede valerse por sí mismo. ¿Será que esa forma de crianza que nos tocó en la época a muchos de ser autónomo, independiente, trabajar en la excelencia, lograr los resultados, todo eso se filtró de una manera equivocada y contrapone el principio evangélico de depender de Dios, de sus gracias, de su misericordia y no basarnos en nuestras mismas seguridades? Todo esto te lo comento para que lo reflexiones, para que lo tengas en el corazón, para que lo medites, para que aprendamos. Y de esta pandemia y de esta, no la pandemia solamente desde la óptica de la virulencia que propiamente acarrió con sus debidas consecuencias, sino esta pandemia que hace mucho tiempo está en medio de la humanidad, ese miedo arraigado, ese enclaustramiento, esa falta de Dios. Todo eso se supere, salgamos de la cueva, a ese murmullo, a suave murmullo, como una brisa que refresca, que tranquiliza, que calma. Esto es lo que la palabra de Dios hace en el corazón, nos pone en la sintonía, nos da fortaleza para que las cosas salgan bien. Pedro se mojó, claro que se mojó. Se mojó porque se empezó a hundir, pero no se sumergió, no tragó agua, no se ahogó, pidió ayuda a tiempo. No es pecado. Esta clase de experiencia que a veces pareciera que nos pone en el terreno de la debilidad. Hay que tener mucho cuidado. Y decir en este momento y en todos por donde vamos caminando, sálvame, Señor, sálvame, no me dejes caer en tentación, no me dejes caer en el desánimo, no me dejes caer en el enredo mental, no me dejes caer en ninguna trampa. Junto conmigo, por favor, recemos un Padre Nuestro, una Ave María, por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestra comunidad, por el Papa Francisco, por el Obispo Don Felipe, por cada uno de los sacerdotes, especialmente por aquellos que han dado un ejemplo de fidelidad y de trabajo extraordinario, dejándose dirigir, guiar por el Espíritu Santo y en medio de todos los cuidados, no parar de servir al Señor, no parar de servir a los hermanos. Sí, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, por nosotros, concédenos la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te invito, hermano, a que con esta palabra de Dios que tú has recibido, busques que a otra persona la escuche también. Especialmente vamos atreviéndonos a aquellos que la vemos y los vemos necesitados de ella. Alguien podría decir, pero ¿cómo voy a escuchar algo de una hora? ¿Cómo voy a escuchar algo que de más de una hora? Y a veces, sácate el tiempo que gastas en ese televisor, en ese celular, en esa aplicación. Estas horas construyen nuestro interior y nos defienden. No tenemos idea de lo que nos defienden de las adversidades. Te dejo mi humilde bendición. La pido a Dios para ti, para mí, para nuestras familias. Te pido disculpas en caso de que en algún momento algo no haya quedado muy claro. Acuérdate que tienes la libertad en un momento dado de mandarme, preguntar un mensaje en privado. Y definitivamente estamos muy próximos a tener una pequeña probadita de comunidad presencial, aunque yo estoy seguro que ya hemos aprendido también a ser comunidad así, a saber que no estamos distantes y que no estamos lejanos, solamente porque no podamos vernos, que el verdadero vínculo de unión es en sí la palabra y el amor que Dios hace, que cuando tú y yo nos reunamos para llevar a cabo esto, Él está en medio de nosotros. Te bendigo pues, un abrazo fuerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Virgen María nos ampare.